Y ustedes saben que nosotros estamos llevando adelante el ciclo 2 contra 1, donde recibimos a los precandidatos a la presidencia de la República. Hoy tenemos el enorme placer de estar recibiendo a Pablo Andrés Mieres Gómez. Nació el 30 de julio del año 59, es abogado, sociólogo, docente, político, líder del Partido Independiente, es senador, precandidato a la presidencia de la República y padre de 3 hijos. Su carrera política se inició en el Partido Demócrata Cristiano, dentro del Frente Amplio, del que salió, al que no quiso volver. Desde el 2002 encabeza el Partido Independiente, con el que primero fue diputado, ahora senador, y con el que aspira a seguir creciendo y transformándose en una pieza clave para el funcionamiento parlamentario de la próxima administración. Entonces hoy lo recibimos en nuestro 2 contra 1, que ustedes ya saben, porque lo comentamos en Viva la Tarde, que lo vamos a compartir con el señor Juan Andrés, Juan Miguel Carzoglio. Juan Andrés no, Juan Miguel Carzoglio. ¿Cómo andás, nene?
Bien, todo bien. Un gusto estar acá, bueno. Sergio. Y bueno, para no darle ventaja a ninguno.
Ah, ninguno.
Que sea 2 contra 1.
Perfecto, porque si no, se enfermó Jaime, se enfermó, pobre.
Está, bueno, que se mejore.
Nunca un día se puede enfermar.
Está muy bien, sí. No sé qué era ventaja, si 2 contra 1 conmigo o quedar mano a mano con Sergio podía ser peor. Pero bueno, parejo
hicimos,
para todos.
Pero ya hicimos un mano a mano.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y ahora vamos a hacer, ahora, después de las internas hacemos otro.
Pero encantado, la verdad que fue un placer aquella oportunidad de diálogo.
No, este, pero está
mucho.
Pendiente, está pendiente. Bueno, comience, señor, usted.
Arranco yo.
Sí.
Muy bien, Pablo. La primera pregunta tiene que ver con tu vocación, ¿no? Sos abogado, sociólogo, docente, político. ¿Cuál es tu verdadera vocación entre todo eso?
Y siempre fue la política, ¿no? O sea, desde niño tengo recuerdos que están vinculados con la política. En casa se hablaba mucho de política. Siempre me interesó, me preocupé. Y bueno, cuando llegó la adolescencia, que estábamos en dictadura, entendí que ahí había un compromiso para responder, para buscar la libertad y la democracia, y desde entonces no paré. Yo llevo 40 años haciendo política, no mucho tiempo en cargos, la verdad, la mayor parte del tiempo haciendo actividad privada, pero militando en política. Uh-huh. Estuve 2 periodos, este que termina ahora, y hace unos 15 años de diputado, y el resto, vida, actividad privada, por eso docente, claro. Sociólogo y abogado de título, de ejercicio muy poco.
Muy poco.
Sí. Qué increíble, porque ya no es la primera vez que tenemos a un precandidato con el título de abogado que, ha hecho la carrera y sin embargo no la ha ejercido.
No.
En su dedicación, así.
Sí, sí, totalmente.
Time, ¿no?
A ver, en mi caso fue una especie de aproximaciones sucesivas y ausencia de carrera formal en el momento que yo estaba estudiando. O sea, cuando yo terminé en aquel entonces lo que llamaba preparatorios, es decir, bachillerato, ingresé a la Facultad de Derecho. Y en paralelo empecé a estudiar licenciatura en Historia. O sea que ya ahí tenía una vocación difusa con el derecho. Pero bueno, no me enganchó mucho Humanidades, en Historia estaba bastante complicado. Al año siguiente empecé Sociología, pero Sociología no era una carrera formal en ese momento. Estaba prohibida por la dictadura. Estudié Sociología en el CLAE con los grandes, con El Sordo, con César Aguiar, con Dollenar, con Horacio Martorelli, con Errandonea, Alfredo Errandonea. Bueno, aprendí en serio Sociología. Uh-huh. Pero en paralelo dije, bueno, tengo que tener un título universitario y seguí Derecho. Derecho con Derecho.
Creo que el derecho, las ciencias sociales ayudan al político. Porque el manejo desde el punto de vista del derecho a derecho es muy, pero muy importante.
¿Hasta dónde se ayudaron una y otra?
Mucho.
La política y la sociología.
Mucho.
El derecho y la sociología en la política.
Mucho, mucho. La sociología, para entender la sociología, además yo derivé más a la ciencia política, de hecho di clase de ciencia política durante muchos años, obviamente para entender mejor cómo funcionaba el sistema político, la democracia, etcétera, y el derecho mucho en el rol legislativo, la verdad, cuando uno está discutiendo proyectos de ley, ahí uno dice, qué suerte que estudié derecho, porque entendés mejor, exacto, discutís mejor los proyectos, ayudás más a que salgan de mejor manera.
O sea,
la
de
verdad.
Repente no lo ejerciste directamente, pero sí ese conocimiento te sirvió.
Muchísimo, muchísimo.
¿Qué pasa con la comunicación?
Exacto.
Eso, que uno dice, no la radio directamente, sino en algunas cosas teóricas que en el momento que estudiaba decía, ¿y esto para qué me va a servir?
Y sirve, sí.
El electorado está enojado con los políticos.
Sí.
Y justamente en una entrevista decías cómo evalúa el uruguayo para elegir, ahora que está, tenemos esa actitud proactiva de votar, pero ¿cómo evaluamos? ¿Cómo elegimos? ¿Votamos ideas? ¿Votamos nombres? ¿Votamos partidos?
Es una mezcla, ¿no? Hay gente que vota ideas, hay gente que vota programa, pero hay muchísima gente que vota nombres, que vota conceptos generales. Yo creo que la gran mayoría busca algunas cosas generales y trata de identificar eso con alguna persona que le cae bien, y por ahí el voto termina siendo vinculado con eso, sí, con su interés inmediato, con sus problemáticas inmediatas. Sin duda que hay un voto más de leer los programas, pero ese es minoritario absolutamente. Y hay un voto de corazón también, de tradición. Cantidad de gente te encontrás por la calle que te dice: ah, usted es un fenómeno, pero yo soy de tal partido, claro, de toda la vida. O sea que, bárbaro, pero es el voto de tradición. Es el voto de tradición. Y ahí hay tradiciones muy fuertes que tienen que ver con los tres partidos mayores, ¿no?
Sí, sí. Emociones también, ¿no? Sí. Emociones vinculadas a los partidos tradicionales, y emociones también a veces vinculadas a los candidatos, porque hay un equilibrio entre la razón y la emoción a la hora de...
Es verdad.
Que a todo el mundo le debe pesar, ¿no?
Sí, pero también hay, es cierto, en este momento una disconformidad con el sistema político. Yo creo que esa es una de las explicaciones del éxito de algunos candidatos, que justamente su valor es no haber tenido actividad política.
Ahora, tenemos que reconocer que esa disconformidad con el mundo político se da en muchos países, ¿eh? No es solamente...
Totalmente.
Se ha puesto como de moda.
Es una ola.
Ahora, nosotros somos una sociedad que hemos sabido vivir en democracia, que hemos aprendido a vivir en democracia, sabemos que la democracia fundamentalmente es llegar a los consensos, y que ese pluralismo democrático con partidos fuertes, con políticos, sí, no podemos ser anarquistas, decir barremos todos, son todos malos.
Totalmente de acuerdo, Sergio. Yo creo que eso es un valor que el Uruguay ha construido. Exacto. Y que tenemos que preservar y que tenemos que defender. Lo que es verdad también es que hay gente que está insatisfecha y que hace tabla rasa, que eso es injusto, porque dentro del mundo político hay de todo, y sin embargo hay como esa disconformidad con el sistema que tenemos que recuperar, porque estas cosas que tú decís que son patrimonio del Uruguay no se ganan de una vez para siempre, hay que ganarlas todo el tiempo. Y yo creo que hoy hay mensajes que hay que dar que tienen que ver con la transparencia, con el digamos el fortalecimiento de la ética en el ejercicio de la función pública, que si no mandamos señales claras, la gente puede seguir descreyendo hasta grados preocupantes, ¿no?
Que entre otras cosas acentúan la polarización, ¿no? Y con eso voy a la siguiente pregunta, porque esto también se ve en el mundo,
no.
Y está pasando, no está pasando, puede pasar en el Uruguay. La pregunta tiene que ver con si crees que existe hoy una grieta al estilo argentino que separe posiciones antagónicas, o que se esté generando, o que hay quien la quiera provocar. ¿Cómo ves la realidad de la política uruguaya en ese sentido?
Yo creo que no hay una grieta, pero hay riesgos. Yo creo que hay riesgos de construcciones bipolares en términos maniqueos, de buenos y malos, de todo o nada, de que el mundo empezó en el 2005 o va a empezar en el 2020. Uh-huh. No, a ver, yo creo que...
El precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo en una entrevista con La República que si no vuelve a gobernar el Frente Amplio, no hay futuro posible.
Bueno, yo creo que esa es una afirmación muy exagerada. El Uruguay se ha construido sobre el aporte de todos. Esa es la verdad. Para decirlo de una manera que pueda ser emblemática, dos ejemplos de políticas sociales. El Plan CAIF, el año pasado cumplió 30 años, 30 años que celebró el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU, a pesar de que no fue una creación
de ellos,
que viene del primer gobierno democrático, que atravesó por gobiernos colorados, blancos y Frente Amplistas, y que para mí sigue siendo una herramienta formidable de trabajo con la primera infancia. Uh-huh. Y las asignaciones familiares, que son todavía mucho más antiguas, que vienen de la década del 40, de un... impulsada por un legislador demócrata cristiano de aquella época, Tomás Brena, y que se han mantenido a lo largo del tiempo, se han redefinido, se han adecuado, se han transformado, pero ese es el Uruguay de esfuerzos sucesivos de distintos actores. Por eso mismo yo creo que es clave que en este debate, donde nosotros obviamente estamos en una postura que reclamamos un cambio, somos una opción de cambio, pero también decimos, no tiremos el agua con el nene adentro. Es decir, en estos años se han hecho cosas positivas, importantes, que hay que preservar. O sea, no podemos construir el discurso de ellos o nosotros, de amigos y enemigos, sino reconocer los aportes que cada uno viene haciendo y construir el futuro de una manera mejor para los intereses de los uruguayos.
Creo que esas declaraciones de Daniel Martínez fueron para la tribuna, porque la grieta que tú decís que no hay, no existe dentro del ámbito político de los pares, es decir, tú con otro senador Frente Amplista o distintos de distintos partidos. Pero sí me da la sensación que esa grieta existe en las bases, en los cuerpos duros.
En las barras bravas.
En las barras bravas. Sí. Y ahí es donde vos, por lo que te digo, por lo que vivo yo en carne propia, cada vez que doy una opinión que trate de ser lo más independiente posible o una posición de centro para despertar el pensamiento, y palo, palo y palo. Ah,
totalmente, yo creo que ahí sí, en los núcleos duros, en las hinchadas, en las barras bravas, que se expresan mucho en las redes sociales, ahí sí, ahí el mundo se vuelve bastante en blanco y negro, pero por suerte yo creo que es un microclima, que es un lugar donde representa pequeñas minorías de los dos lados, pero claro, ahí se busca dividir el mundo en buenos y malos. Y para el Partido Independiente eso es particularmente complicado, porque si algo no somos, es partidarios de la bipolaridad. Nos hemos resistido a la bipolaridad durante todos estos años, ¿no?
Sí, una pregunta. Estábamos hablando de que la gente estaba enojada con el mundo político y un montón de cosas, y eso permitía, dijimos que era una ola, y eso permitía. Eso creo que ha sido también una posibilidad para abrir las compuertas a que outsiders del mundo de la política llegaran. Que caso Sartori... y otros más, ¿no? Sí. Pero como, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, y así puedo seguir nombrando. Sí. Bueno, Trump.
Por supuesto, sí.
Entonces,
sí.
Es decir, ¿qué opinión te merece eso?
Bueno, es un síntoma, ¿no? Una demostración, una consecuencia de esa insatisfacción ciudadana con los políticos y con el establishment, con el elenco tradicional, digamos, y ahí hablo particularmente de los tres partidos que han gobernado. El Frente Amplio ha generado una fuerte decepción, sobre todo desde el punto de vista ético en estos últimos tiempos, y además un fracaso en seguridad, en educación, en el funcionamiento económico, ahora además también, y eso ha generado, digamos, un disgusto generalizado que se ha extendido también al resto, a los partidos tradicionales. Nosotros sentimos que somos distintos, que somos un partido joven, un partido en cierto modo nuevo a pesar de nuestros 16 años de historia, pero que no ha gobernado, por lo tanto no nos comprenden las generales de la ley.
Ni el disgusto anterior con los partidos tradicionales, ¿no?
Tampoco.
En eso el Partido Independiente no tiene nada que ver, y hay que reconocer que la ciudadanía uruguaya tenía ese discurso,
es
y
verdad.
Que por eso votó al Frente Amplio, que ganó en primera vuelta en el año 2004, había un disgusto con lo que había sido la conducción
totalmente,
histórica.
Totalmente, y ahora hay un disgusto con el Frente Amplio, pero eso no garantiza un gusto con los partidos tradicionales. Entonces aparecen estos emergentes que yo diría...
¿Por qué, Pablo, estos emergentes ganan tanto terreno? Sartori, si querés incluso Talvi, como novedad en la política,
Novik.
Manini Ríos, Novik, que en su momento había crecido mucho, ahora aparece un poco más abajo, pero hay que esperar que pase junio, lo mismo que con ustedes, ¿no?
Sí.
Y el Partido Independiente, que podría ser una alternativa a eso, una opción electoral a eso, no logra del todo crecer...
Yo creo que eso...
Aunque va creciendo de a poco.
Sí, viene creciendo. Está por verse. Además, yo creo que, como tú bien decís, esta etapa siempre ha sido dura para nosotros. Nosotros llamamos la travesía del desierto. Porque cuando vos no tenés interna, no estás compitiendo, pero tenemos que votar. Paso el aviso a todos los que se sienten cerca del Partido Independiente. Miren que el 30 de junio nosotros también votamos. Tenemos nuestras listas y tenemos que pasar por ahí porque la Constitución nos obliga a presentarnos, aunque no tengamos competencia interna. Pero votamos poco, mucho menos de lo que votamos en octubre. Ahora, estas figuras nuevas reflejan eso, reflejan la insatisfacción, la búsqueda de algo nuevo, se convierte en valor no haber tenido pasado político para cualquiera de ellos, lo que tú mencionabas. Yo creo que, a ver, bienvenidos sean todos al ruedo político. Yo, de todas maneras, no me parece bueno para el país que se cree un partido militar. ¿Por qué? Porque en general corporativizar la política no es bueno. no es bueno. Como no debería ser bueno tampoco un partido de los, yo qué sé, de tal grupo, de tal otro. No está bueno. Un partido de los policías, sí, por ejemplo. Entonces, me parece que no está bueno. Está bueno que haya militares militando en política. Sí, eso está bárbaro. Me parece que es parte del asunto. Pero bueno, fue el camino que eligió Manini. Veremos cómo le va. Tampoco me parece bueno el uso de los dineros personales de una manera tan escandalosamente visible, pero bueno, tampoco, y no me parece bueno violar la veda de la manera brutal que se ha violado en estos tiempos, pero todos tienen el derecho a entrar a la cancha, y que venga gente de afuera del sistema político está bien, renueva, puede incluso fortalecer el sistema, siempre que estén de acuerdo con las reglas de juego democráticas e institucionales, ¿no?
Bien. Pablo, con el diario del lunes, ¿seguís creyendo en las alianzas electorales o crees más en un camino?
No sé por qué me lo preguntás.
en un camino del Partido Independiente solo.
No, yo creo que alianzas electorales, la que construimos fracasó notoriamente, y nosotros fuimos los que tomamos la decisión de reconocerlo y retroceder. Pero eso no habla en negativo de cualquier posibilidad de alianzas. Pero sí, hoy estamos en el camino del Partido Independiente, reafirmando nuestra identidad, nuestra concepción política que tiene ya un tiempo y que se ha ido consolidando. Y vamos a seguir respondiendo a toda esa ciudadanía que nos viene apoyando hace tanto tiempo.
Sí, quedó Avanza País.
Sí, es verdad.
A votar dentro del Partido Independiente, el sector de Francini Valle.
Con una muy buena relación con Francini Valle, que está trabajando fuerte en su grupo político y que suma, evidentemente, en una línea común. Acá hay un acuerdo político que tiene que ver con una mirada común. Yo lo veo todos los días con sus opiniones, tanto a nivel de los medios como en las redes sociales. Hay una sintonía muy clara, una concepción socialdemócrata que es común a ambos grupos, ¿no?
Uh-huh. ¿Crees en la lealtad política? ¿Has sido traicionado en algún momento?
No, la verdad, yo creo en es un valor la lealtad, trato de mantenerlo y de cultivarlo, y además me parece que es clave para andar juntos en la vida, ¿no? En todos los órdenes, no solo en la política. La lealtad es un valor clave para las interacciones sociales, para los vínculos afectivos, para los vínculos laborales y para los vínculos políticos también. Sí.
¿Has sido traicionado en política?
Yo no recuerdo así situaciones de ese tipo. Sí hubo incumplimientos, referido.
El fracaso de la
sí, sí.
No lo viviste como una traición.
No, lo viví como un incumplimiento que nos hizo perder confianza. La traición es una palabra muy fuerte.
Muy fuerte.
Con la intención que acá capaz que no.
Sí, muy dura. Yo lo que sí sentí es que perdíamos la confianza en un momento en donde es fundamental la confianza, que es una campaña electoral, donde sentir que la otra persona, que el otro sector no estaba cumpliendo con algo que habíamos acordado, nos generaba una gran duda para adelante con respecto a qué podía pasar con otros temas, más allá del puntual concreto, que era importante, pero que no era el único, y quizás eso nos llevó a decir, bueno, no, está, desandemos el camino, paguemos los costos que hay que pagar y sigamos adelante, reconozcamos el error, que es una virtud que uno tiene que tener en la vida, cuando seguro se equivoca, reconocerlo.
Y que en política no abunda.
Y sin drama, sí, sí.
Pablo,
sí,
y sí. En ese sentido había un tercer sector, que era el de Amado, que finalmente sí terminó decidiendo que no, en esa carta no gracias. ¿Cómo lo tomaron eso ustedes? Que bueno, esa es la opción, quedó sin paraguas, ahora su sector ni siquiera tiene una lista para las internas, habrá que ver qué pasa.
¿Y nosotros también ese sector tiene que votar igual que el Partido Independiente? ¿Las internas?
No necesariamente.
¿Puede incorporarse a otro partido?
Puede entrar en otro lema, eso sí. No, nosotros sentimos, después de que tomamos la decisión de separación, de retirarnos de la alternativa, mantenerle la posibilidad al grupo de Amado, como ocurrió con Francini Valle, de seguir en una alianza. Él prefirió no hacerlo.
¿Lo entendieron?
¿No? Es un tema de cada uno. No. Nos parece que ya está. Digo, él tomó su tiempo, resolvió que no. Nada más. No sé qué camino seguirá, pero es una decisión de él, ¿no?
Bueno, nosotros entonces lo que vamos a hacer ahora es ir hacia los compromisos comerciales para después directamente que llegue el flash, y seguimos continuamos conversando con el señor Pablo Andrés Mieres Gómez, que es el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente.